Boca de polen.
Boca de polen.
Red de comunicadores presenta.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Maldito COVID SARS-CoV-2. Contigo voy a acabar. Si limpio con trapo y cloro mis monedas, llaves y billetes, contigo voy a acabar. Animalín dañero, maldito COVID SARS.
Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. ¡Pantán! Quédate en casa.
Hola, ¿qué tal? Los saludo. Mi nombre es Vladimir Contreras y estamos iniciando el programa de Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y este programa lo hacemos desde la cuarentena, claro, porque hay que quedarse en casa. Y sobre todo porque ya inició la fase 3 del coronavirus COVID-19. Hoy, pues, tendremos mucha participación, como siempre, de personas que nos acompañan siempre en este programa. Y antes de empezar, quiero mandar un saludo a todas las emisoras que se conectan con Palabras Sonoras y que retransmiten este programa en horarios diferidos. Y ellos son, y ellas son, Radio Muculum en Okchuk, que está acá en Chiapas, pero también en Oaxaca está Radio Namdía, en Mazatlán de Villa de Flores, Radio Jempoj en Tlahuitoltepec, y hasta Puebla también nos acompañan las amigas y los amigos de Radio Tzinaca. Un saludo a todas ellas y a todos ellos, radialistas que nos apoyan con la difusión de este programa. También queremos mandar un saludo a todas las personas que se conectan radiofónicamente por el cadenazo radial por la vida y la salud de todas y todos, un esfuerzo colectivo que se hace desde diferentes grupos, asociaciones, personas muy creativas, todas y todos, que hacen posible que los programas que se transmiten en este cadenazo lleguen a diferentes partes de la geografía mundial. Y entonces un saludo para todas ellas y todos ellos que hacen posible. Todos los sábados se conecta por internet y este programa de Palabras Sonoras también sale ahí presente. Bueno, pues como les decía, el día de hoy retomaremos el tema de coronavirus COVID-19, que en México ya está en la fase 3. Esta fase 3 fue decretada por el subsecretario de Salud, López-Gatell, y esto implica reforzar las medidas de prevención, sobre todo, como han dicho siempre, el lavado de manos, el distanciamiento físico, pero no social, decimos nosotros. También, pues, evitar conglomeraciones y muchas otras actividades que eviten que podamos contagiar o nos contagien. Esto es una medida que se hace porque el virus ya pasa a otro nivel, el nivel de contagio pasa a otro nivel en donde llega a más personas. Ya se habla de miles de personas contagiadas, y en México pues esta medida se toma pues como una medida de prevención, una medida de cuidado, y a la cual pues tenemos que hacer conciencia y tenemos que cuidarnos. Y bueno, para este programa de Palabras Sonoras, para hablar del coronavirus en su fase 3, tenemos la participación de personas de la sociedad civil que siempre nos acompañan en este programa, y pues agradecemos a Gaby López, que nos regaló una conversación vía telefónica para hablarnos desde la cuarentena cómo ha sobrellevado pues las actividades, ¿no?, que tiene que hacer, pero ahora desde la cuarentena. También tuvimos la participación de Tere Gess, que nos hace una invitación para hacer donaciones para la elaboración de equipo de protección para el personal médico y de enfermería que está atendiendo a las personas con un posible contagio o contagiadas ya de coronavirus. Y esto es innovador porque Tere Gess, junto con otras personas, están haciendo diseñando unas cápsulas para que puedan transportar, y esto la está haciendo en coordinación con el Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal de las Casas. También tendremos la participación del Notifraiva, que nos acompaña cada semana también con información muy importante. Bueno, también tendremos durante este programa una campaña lúdica para enfrentar al coronavirus. Se ha realizado por Gilberto Domínguez y Arturo Espinosa con el propósito de disminuir la tensión emocional. Estas se han elaborado con sentido del humor, pero con un enfoque que ofrezca información pertinente para enfrentar la pandemia. También tendremos en este programa las producciones del equipo de Ojo de Agua Comunicación Indígena, que realizaron una interesante campaña informativa que se titula "Quitémosle la corona a ese virus". Bueno, pues vamos a iniciar este programa, y para iniciar, como siempre, vamos a poner una canción dedicada al coronavirus. Ya vieron que han sacado en ranchera, han sacado en cumbia, han sacado en rap, han sacado, híjoles, en diferentes ritmos, han sacado canciones del coronavirus. Y esto también es interesante porque hay mucho ingenio de parte de los artistas para concientizarnos también todas y todos sobre lo que sucede ahora con esta pandemia. Y pues bueno, vamos a escuchar la siguiente canción.
Días tristes, nos cuesta estar muy solos, buscamos mil maneras de vencer la estupidez. Meses grises, es tiempo de escondernos, tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana me dan ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos. Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, confiar más en la gente, ayudar a los demás. Mientras tanto, otros cuidan los pacientes, un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán. Pero son las 8 y ha salido, aplaudir a tu ventana, me entran ganas de llorar. Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar. Un café queda pendiente en nuestro bar. Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo. Ya no habrá una pantalla entre los dos.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Yo me mantengo confinado en mi casita para evitar el contagio y mantenerme sano y sanita coloradita. Pitu pitu pitupita, que regrese Centellita. Mejor me quedo en mi casita.
Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa.
Juana es la promotora de salud de San Andrés de las Flores. Es de mañanita y ella ya va camino al molino. Y se encuentra con su tía Balbina.
Buenos días, tía.
Juanita, ¿qué cuentas?
Aquí ando, muy atenta con esto del coronavirus. De verdad no quisiera que le haga daño a nadie del pueblo.
Pues, qué bueno, mija. Esperemos que no llegue.
Oiga, ¿desde cuándo anda usted con ese resfriado?
Ay, Juanita, esto lo tengo desde hace unos días. Me lo pegó tu primo Abdías. Él anda peor.
¿Y ya fueron al doctor?
No, no te preocupes. Es solo un resfriado.
Sí me preocupa, tía, porque es importante que todas y todos estemos bien y que no se contagie más gente.
Entonces dime, ¿cómo puedo saber si tengo eso del coronavirus?
Pues no es para que se preocupe, tía, pero la tos seca y los estornudos que usted tiene forman parte de los síntomas. También fiebre. De pronto le duele el cuerpo y sobre todo dificultad para respirar.
¡Híjole! ¿Qué será, que me contagié de eso?
Espere, espere. No es para que se asuste. ¿Siente que tiene fiebre? Tóquese la frente.
No tengo fiebre.
¿Le duele el cuerpo?
Pues tampoco.
¿Y le da hambre?
Tú sabes que me gusta mucho comer. Ayer me eché mis tamales muy sabrosos.
Ah, bueno. No creo que tenga el coronavirus. Ha de ser un resfriado normal. Pero la verdad es que solamente con pruebas de laboratorio lo podemos saber con seguridad. Por eso no debería exponerse. Vamos a la casa.
Bueno, tengo que estar más atenta conmigo y con toda la gente que tengo cerca.
Así es, tía.
¿Y los síntomas son tos seca, estornudos, fiebre, dificultad para respirar, dolor del cuerpo y falta de hambre, verdad? Eso fue lo que me dijiste.
Pero no toda la gente presenta todos los síntomas. Si nos mantenemos sanas y sanos, es más difícil que nos afecte esa enfermedad.
Gracias, Juanita, por todos tus consejos. Me voy a cuidar. Voy a compartir esta información con toda mi familia.
¿Sabe qué, tía? Yo le puedo llevar el nixtamal al molino. Y usted dígale a mi otra tía que ella cuide a mi abuelita que vive con usted. Recuerde que la gente mayor es la que más puede sufrir si se contagia de esta enfermedad.
Si necesitas más información o necesitas apoyo porque tú o alguien podría estar infectada o infectado, comunícate al teléfono 800-00-44-800. Con información y organización le vamos a ganar. ¡Quitémosle la corona a ese virus!
Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Estamos platicando con Gaby López, quien ahorita está en cuarentena, y queremos que nos platique cómo está sobrellevando, sobre todo porque ahora ya estamos, como ustedes ya se han enterado por los medios de comunicación, que ya estamos en la fase 3. Ahora hace pocas horas lo decretó el subsecretario de Salud, López-Gatell. López-Gatell dijo que ya estamos en fase 3 y esto significa que las medidas de cuidado, de autocuidado, se deben reforzar. Bueno, Gaby, preséntate y dinos cómo estás.
Hola, muy buenas tardes. Yo soy María Gabriela López Suárez y bueno, pues agradezco mucho. Bueno, estarán escuchando por allí gallitos o pollitos porque estoy en un espacio en donde están estos animalitos. Y bueno, con lo que estás comentando, he dado seguimiento a cómo han estado abordando el tema en Boca de Polen desde la primera, segunda y tercera fase que acabas de mencionar hace un momento. Y justamente tenía una llamada hace unos minutos con una amiga y estaba revisando el calendario y le comenté a ella que esta cuarentena ha hecho que yo de alguna manera me desfase en el tiempo. En mi imaginario todavía estábamos por iniciar el mes de abril, y no, ya vamos a culminarlo la próxima semana. Y creo que en mi caso muy particular la he vivido como de una manera distinta tal vez a muchas personas. No he dejado de trabajar en estas 4 semanas y eso ha hecho también que, aparte de estar revisando información que tiene que ver con el tema del coronavirus, del COVID-19, pues he estado revisando trabajos de mis estudiantes, trabajos de mis colegas y de otros productos radiofónicos que hacemos, porque también en la universidad donde trabajo tenemos un programa de radio y hemos estado pues de manera constante pregrabando el programa, y ustedes como radialistas lo saben, es una tarea ardua, pero también es muy divertida, ¿no? Cuando nos gusta lo que hacemos. Entonces sí se me ha complicado en el sentido de que cuando voy a la ciudad que tengo que salir por alguna necesidad de la despensa, es fuerte el estar viendo en la ciudad. Y recuerdo las primeras veces que salí, pues los comercios estaban abiertos, pero ya hace poquito que nuevamente salí a comprar, pues sí fue como muy fuerte el ver muchos comercios cerrados, todos con su cortina hacia abajo, letreros diciendo que cerraban hasta nuevo aviso por esta pandemia, y algunos con sus horarios diferentes de trabajo, y pues a ver a muchas personas con los cubrebocas. Y también ha sido como contrastante, y yo platicaba con mi familia hace unos días, justamente cuando comenzaron a decir en las noticias que preveía que en algunos lugares la pandemia pudiera ir saliendo la gente en algunos espacios en donde ya no hay tantas personas enfermas de COVID. A partir del 17 de mayo, no sé si todas las personas lo tomaron así, pero al pasar por el Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, yo veía muchas personas sentadas sin guardar la sana distancia, como si fuera cualquier día de primavera y estuvieran allí tomando el solecito, tanto personas adultas mayores como personas jóvenes, personas con hijos pequeños, con hijas pequeñas. Y ahí es donde uno empieza a hacer como esta reflexión, ¿no? Hay quienes tienen la necesidad de estar en la calle y no pueden quedarse en casa porque están trabajando. Las personas que son vendedoras, vendedores del comercio ambulante, informal, están allí, hasta con sus hijos, con sus hijas. Las personas mayores no están, por supuesto. Yo creo que las han de haber levantado, o no les permiten, por lo mismo, ¿no?, en la situación. Pero sí ha sido como una situación que yo he ido viviendo de manera, yo siento que distinta, ¿no? Porque el espacio en donde estoy ahorita me ayuda mucho a olvidarme de esta situación. No quiere decir que por eso me voy a descuidar, pero más bien el estar en contacto con la naturaleza, el escuchar a los gallos, a los pollitos, a los pajaritos, el sonido del viento, de la lluvia, eso te hace más llevadera la situación. Y pues les vuelvo a mencionar la dinámica esta del trabajo llevado a casa, que también llega a convertirse como en algo que te distrae, ¿no?
Así es, Gaby, y pues sí, esta crisis sanitaria pues a todas y todos nos ha golpeado de diferentes maneras, y sobre todo en lo económico. Bueno, además de lo social, pues, de que pues ya tiene muchos días, bueno, ya un mes, que no vemos a familiares, a amigos, y ya no podemos abrazar a nadie. Entonces hay un distanciamiento físico, más prevalece también mucha solidaridad de muchas personas que están ayudando también en esta época de crisis. Más tarde en este programa les voy a presentar una entrevista con Tere Gess, que está promoviendo también una iniciativa ciudadana aquí en San Cristóbal para construir cápsulas para transportar a posibles contagiados de coronavirus. Entonces, pues hay muchas personas que se están ocupando también en solidarizarse y en atender, en apoyar al sector médico y a las enfermeras para que esta pandemia también sea también una oportunidad de apoyar, de ayudar, de estar unidos. Y aunque no nos podamos abrazar, pues estamos aquí también apoyándonos unos a otros. Gaby, te quiero invitar a que escuchemos tu columna que nos compartes cada semana, y regreso contigo para que sigamos platicando.
Vamos a escucharme.
Voces ensortijadas, gardenias, jazmines y siquete. Eloísa había terminado de hacer sus compras en el mercado. La emergencia sanitaria hacía que algunas personas como ella realizaran sus actividades de manera rápida en la calle. En la medida de lo posible, trataba de quedarse en casa. Solamente salía para abastecer la despensa por varios días. Iba de regreso a casa cuando vio una señora que llevaba envueltas en un papel periódico flores de coyol, propias de la temporada de Semana Santa. Las reconoció de inmediato por la textura y también por el dulce aroma que estas flores desprendían. Pensó por un instante en comprar algunas para llevar y colocar en casa. Buscó rápidamente con su vista y no halló. Caminó unos pasos más y una deliciosa mezcla de aromas de flores hizo volver su vista. Ahí estaba una señora y dos niñas, vendiendo flores de jazmín, gardenias y collares de siquete. Eloísa había olvidado que era la temporada en que vendían las flores de siquete en forma de collares, así como las ensartas de flores de mayo, aunque no vio estas últimas a la venta en el único puesto ambulante de flores. No pudo resistir la tentación de comprar unos ramitos de gardenias. El aroma era tan agradable que le hacía evocar la naturaleza, la frescura del campo y le dio una sensación de alegría. También se animó a llevar collares de siqueté. Estaban muy fresquitas, eso avivaba el color naranja y el tamaño pequeño de sus flores. Mientras le envolvían sus gardenias, Eloísa observó a la señora vendedora y a sus niñas. Tenían sus bandejas con flores, listas para partir por si las autoridades las llegaban a mover del lugar donde estaban vendiendo. Ninguna usaba cubrebocas. La vendedora pidió a una de las niñas, Lupita, que pusiera los collares de siqueté en una bolsita. Lupita, una niña con no más de 10 años, estaba ataviada con un pequeño mantil de cuadritos donde colocaba las monedas de las ventas. Tenía una sonrisa que le transmitió alegría, paz y entusiasmo a Eloísa, quien les agradeció los productos y se fue. Rumbo a casa, vino a su mente la imagen de Lupita y su familia. Sin duda no podían hacer caso a la petición de quedarse en casa. Eso era un lujo, y aunque quizás sabían que se exponían, necesitaban salir y vender para obtener ingresos. Así como ellas, había muchas personas más. Agradeció la oportunidad de haber aportado al menos con un granito de arena en la economía de aquella familia. Llegó a su domicilio, se lavó muy bien las manos, dejó las bolsas con el mandado y fue a colocar las flores de gardenias en un jarrón. Los collares de siqueté los puso alrededor del jarrón y cerró los ojos para percibir de nueva cuenta el aroma de gardenias, jazmines y siqueté.
Estás escuchando
Palabras Sonoras.
Palabras Sonoras. Somos uno, somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien.
Yo fui a la revolución a luchar por el derecho.
Palabras Sonoras. Palabras Sonoras.
Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.
Palabras Sonoras. Sonoras.
Palabras Sonoras.
Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. Y si me cuido y protejo, a los demás aconsejo que cuiden muy bien el pellejo, barriendo y trapeando a diario y parejo. No me pegará este mal que nos tiene confinados. Amarro bien el tamal, maldito hijo Satanás.
Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa.
99.1 Frecuencia Libre.
Estamos regresando después de escuchar a Gaby y su columna que siempre nos comparte cada semana aquí en Palabras Sonoras. Y Gaby, te quiero preguntar qué estrategias has creado o has retomado también para sobrellevar el trabajo, para llevar pues seguir en la comunicación con las personas con las que estás laborando. Cuéntame.
Bueno, se ha convertido como en un instrumento fundamental todo lo que tiene que ver con tecnología, la computadora portátil, el teléfono celular, el usar pues algunos medios para compartir información, audios, fotografías, textos, pues a través del medio del WhatsApp. La mayor parte de las personas, estudiantes y docentes, manejan esa y no el Telegram. Algunos estudiantes no tienen cuenta de correo electrónico, otros sí, y han sido como los medios, y otros estudiantes pues prefieren a través de una red social que ocupan mucho, como es el Facebook. De esa manera es como he estado en contacto con estas personas, con mis colegas, con estudiantes, y estamos como intercambiando información. Hay quienes no tienen computadora propia, pero pues también en esta situación, pues hay algunos que pueden hacer sus reportes, les escriben a mano, en sus libretas, les toman fotografía, me los envían al teléfono, ya reviso y les mando los comentarios a cada ejercicio. Y también recientemente, comencé a compartir algunos materiales para reforzar contenidos de lo que pues vimos en clase hasta antes de las vacaciones y un poco para reforzar las actividades que les dejé en vacaciones a través de una plataforma. Y ahí estoy subiendo la información para que cada estudiante que pueda tener acceso la revise, la consulte, les ayude a reforzar sus contenidos, a anotar también sus dudas. Y para quienes aún no tienen la posibilidad porque están viviendo, se regresaron a sus comunidades y ahí no hay internet, no están abriendo los ciber, pues cuando tengan la oportunidad. No está siendo fácil en ese sentido porque pues muchas personas se quedan como de alguna manera excluidas en el sentido de no tener acceso a la señal de internet.
Hay muchas personas en comunidades rurales, sobre todo, que no tienen acceso al internet. Incluso han habido pues ya hay rezago educativo, ¿no? También estaba platicando con una amiga que se dedica a la educación primaria y pues no hay una comunicación como tal, como la cual tú me comentas ahorita, tienes oportunidad de comunicarte con los estudiantes que son universitarios, pero esta amiga me comenta que no hay ahorita una comunicación con sus estudiantes y eso está causando un gran rezago educativo en muchos niveles y sobre todo porque nosotros estamos pensando que se puede hacer de manera virtual todo, pero en muchas ocasiones no se puede. Y esto es porque hay un gran rezago tecnológico, podemos decir así, pero también un gran rezago social, ¿no? O sea, de que las familias pues apenas si pueden tener los recursos suficientes para poder subsistir, para poder comer y transportarse, necesidades básicas. Y pues tener internet es el costo muy elevado. Todavía muchas comunidades en todo México no tienen acceso a la tecnología, mucho menos al internet. Esto representa un grave problema para poder continuar con las clases y también pone en riesgo, sobre todo en los niveles, en el nivel básico, pone en riesgo también que se pueda concluir el año con satisfacción.
Así es, no es una situación sencilla. Y sí, como mencionas, hay un rezago social, educativo, hay mucha pobreza y hay prioridades también. Por eso mismo creo que pues no la tenemos fácil en muchos sentidos. Y creo que también esto es una oportunidad para ir repensando, ¿no? Otras maneras de cómo podemos ir trabajando, tanto materiales como en nuestra manera de enseñar. Sobre todo, pensaba en estos estudiantes que están como incomunicados de alguna forma y que pues no tienen la ventaja que los otros, ¿no? Si tienen estos medios o acceso a estas tecnologías. Que no quiere decir que ya, o sea, el usar la tecnología ya está todo allí. Más bien es todo un proceso y cómo también nos responsabilizamos, ¿no?, de lo que estamos haciendo. Entonces, creo que esta situación, esta pandemia, pues nos está poniendo como muchos nuevos retos y también repensar nuestro quehacer educativo, nuestro quehacer frente al aula y ahora que no estamos en el aula, cómo encontrar en lo que está viviendo cada estudiante, que también les está generando aprendizajes. Y yo espero que cada estudiante en los diferentes niveles, quienes les están acompañando en sus cotidianas actividades, les puedan estar permitiendo darse cuenta de que hay otros tipos de aprendizajes, ¿no? No nada más está la parte de la educación formal, la educación en el aula de clases, sino también aprendemos de todo, ¿no? Y tal vez sea una oportunidad de regresar a estos conocimientos que nos rodean, los conocimientos comunes, los conocimientos locales, y poder hacer como este clic o vincular o interactuar lo que vemos en el aula con lo que está pasando a nuestro alrededor, ¿no?
Y sobre todo, como dices, ¿no? Es la oportunidad también de innovar y también la oportunidad, agrego yo, también de que los padres, madres también tengan esta oportunidad de estar con sus hijos, de conocerlos más, de buscar alternativas educativas. Pues Gaby, te agradezco muchísimo que hayas tomado esta llamada telefónica para Palabras Sonoras. Quiero preguntarte si tienes algo más que agregar.
Pues agradecer el espacio y a quienes escuchan, y pues muy interesante cómo han estado ustedes integrando los contenidos, invitando como a personas conocedoras de diferentes temas y que nos están informando de otra manera sin apanicarnos sobre cómo ha ido llevándose esta enfermedad en nuestro país y pues la importancia de mantenernos al cuidado, ¿no? Cuidándonos, y sobre todo me ha gustado mucho esta parte de cómo han abordado la enfermedad de la diabetes, porque no es nada más algo importante de atender en esta época de coronavirus, sino de todos los días, ¿no? La cultura de la salud, de prevenir, de atender, y quienes ya tienen esa enfermedad, la responsabilidad y el cuidado de continuar con su tratamiento o de verificar la salud. Y eso, muchas gracias.
Así es, pues platicamos, ahorita que dice lo de la diabetes, pues sí platicamos con Mariana García, que es médica, aquí en Palabras Sonoras, y que nos platicó de cómo afecta el coronavirus a los pacientes con diabetes, pero también nos habló de cómo la diabetes nos ha invadido desde hace mucho tiempo, y sobre todo por el consumo de mucho azúcar. Pues bien, esos contenidos les digo a nuestros radioescuchas que los pueden ver ahí en la página bocadepulen.org. Y Gaby, bueno, para finalizar esta conversación contigo, te quiero invitar a escuchar la entrevista que le hicimos a la compañera Tere Gess, que junto con ciudadanos y ciudadanas de diferentes partes de los Altos de Chiapas hicieron una red de apoyo solidario para atender a las personas con coronavirus, COVID-19, Te invito a escuchar esta cápsula, Gaby, y al mismo tiempo te agradezco mucho que hayas participado en este programa.
Muchísimas gracias, y vamos a escuchar esta iniciativa interesante.
Ante la emergencia sanitaria que actualmente se vive en todo el mundo por la enfermedad infecciosa coronavirus COVID-19, emerge una sociedad civil organizada para apoyar al personal médico, hombres y mujeres que tienen la importante tarea de atender a las personas infectadas. En el sur de México se organiza la Red de Apoyo COVID-19 San Cristóbal, que a la vez se coordina con otras personas y asociaciones para apoyar la atención de la emergencia sanitaria en la región de los Altos de Chiapas. ¿Cómo surgió la solidaridad? Escuchemos a Tere Gess, una de las representantes de esta red de apoyo.
El sistema público no tenía insumos. Empezaron a haber quejas de parte de los hospitales por medio de Facebook, donde mostraban unas cubrebocas blancos, súper, súper delgados, de una sola capa. Y el pensamiento fue cómo ellos van a poder combatir una infección tan grande y tan fuerte si no están protegidos. Y si los médicos, las enfermeras, los enfermeros, los camilleros se enferman, entonces, ¿qué va a pasar con todas las personas que lleguen enfermas a los hospitales? Y de ahí surgió la iniciativa, la gente comenzó a sumarse, la respuesta fue increíble, se sumaron muchísimas personas, hay dos redes, digamos, la que está en Facebook, que es como la pública, donde comparte, donde hablan, donde dicen, y está la activa, que es la que está en WhatsApp. Son alrededor de 60 familias que están en la red. La red se conforma de dos áreas. Por un lado, tenemos la fabricación de caretas. Al día de hoy se han repartido más de 1.800 caretas, tanto San Cristóbal de las Casas como comunidades aledañas. Los mismos médicos y enfermeros han solicitado el apoyo directamente con nosotros y se les ha entregado en la medida de lo posible. Por otro lado, tenemos el área de costura, que las personas que tienen y saben costurar están haciendo cubrebocas y botas quirúrgicas, ya que el desabasto de estos insumos es alto, no hay. Y los hospitales ya tienen casos y no tienen cómo protegerse. Así que nosotros entramos en esta área de desabasto. Me invitaron a participar en un WhatsApp donde hay otras asociaciones. Y cada uno trabaja con su gente, cada uno trabaja con sus recursos, pero también nos apoyamos entre nosotros. Digamos que si alguien tiene cubrebocas y yo necesito cubrebocas para Chamula, entonces yo me contacto con esta persona y le digo, oye, ¿sabes qué? Para Chamula se necesita. Entonces yo le doy el contacto a ella o a él, y él se contacta con Chamula y les entrega el recurso. Es un poco como una telaraña donde estamos juntando los recursos y apoyándonos en lo que se necesite. Lo importante aquí es que se resuelvan los problemas inmediatos y que los médicos tengan lo que necesitan.
El llamado de la red de apoyo tuvo respuesta inmediata a manera de diversos donativos.
También recibimos algunos donativos, los cuales se usaron en tela, en material para las caretas, y también pudimos comprar un poco de insumos cuando todavía habían y estaban a un buen precio. Esos se entregaron directamente también con los médicos y a los hospitales para solventar un poco el desabasto. Pero en realidad el desabasto es demasiado y los consumos de los hospitales es impresionante.
Para la red de apoyo, una de las principales carencias del personal médico y de enfermería es el equipo de protección.
El área de costura ha entregado más de 800 cubrebocas lavables y entre lavables y desechables. Los hacemos de pellón y vienen de 2 o de 3 capas según el tipo de pellón. También se han entregado aproximadamente 300 pares de botas. Esto es toda fuerza laboral y de voluntariado que hace la red. Es realmente impresionante.
En coordinación con el personal de bomberos, la red de apoyo está diseñando y elaborando cápsulas para el traslado de pacientes.
En este momento se están elaborando las cápsulas de transportación. Estas son necesarias para que los enfermeros y los de emergencia no se contagien cuando trasladan a un enfermo dentro del hospital y también de un hospital a otro. Necesitamos elaborar 14 cápsulas para San Cristóbal, incluyendo una para Chamula. El costo de elaboración en material es de 900 pesos. Estamos en colaboración con el Departamento de Bomberos, ya que ellos ya elaboraron algunas y están dispuestos a ayudarnos a elaborar los demás. Esperamos que la población nos ayude y nos apoye. Seguimos elaborando cubrebocas, seguimos elaborando botas quirúrgicas que son necesarias y seguimos apoyando en lo que podamos.
Para apoyar al personal médico y de enfermería del sector salud, la red de apoyo COVID-19 San Cristóbal pone a su disposición el teléfono 967-180-1505 por la red de comunicadoras y comunicadores Boca de Polen, Vladimir Contreras Escamilla.
En palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Queremos saber tu opinión.
Teléfono en cabina 967-137-3096. Correo electrónico chiapas@bocadepolen.org.
Para sus males, aquí sus hechizos. Soy de usted, su brujo Mafufo. Acepto tarjetas, chivos, guajolotes y ollas de tamales. ¡Císcalo, císcalo, diablo panzón! Atizo bien el fogón y no me acerco a los otros para mantener distancia y evitar la vagancia. ¡Císcalo, císcalo, diablo panzón! No estornudo ni agarro nada si me subo en el camión. Y atizo bien el jogón.
Este producto no es un medicamento, no ha salvado a nadie y es pura diversión. Quédate en casa.
Juana es la promotora de salud de San Andrés de las Flores. Camina por la calle pensando cómo proteger a su gente de esta nueva enfermedad llamada COVID-19, causada por el nuevo coronavirus. Pero de repente voltea y ve a un grupo de muchachas y muchachos jugando básquetbol.
¡Hola, Juanita! Ven a jugar acá, nos falta una persona.
¿Qué tal, Homero? Hola, Olegaria. Así un saludo de lejecitos está bien. Ustedes no deberían de estar jugando aquí.
Ay, Juanita, tú siempre con lo mismo. ¿Nos vas a seguir predicando sobre esa enfermedad que se inventaron los chinos?
El coronavirus COVID-19 es algo que tenemos que tomar en serio. ¿Sabes que ya han muerto decenas de miles de personas?
Pero en otras partes, eso nunca va a llegar aquí.
Pues ya está en varios países y ya llegó a México.
Pero no aquí en San Andrés. No hay por qué andar con tanto miedo.
Es cierto que no hay que entrar en pánico, pero dejen y les cuento cómo se contagia. Hay personas que llevan la enfermedad, pero no se dan cuenta y contagian a otras. Mucha gente lo tiene y nunca se enferma, o piensan que nada más tienen un resfriado o una gripe sencilla. El virus puede estar hasta 15 días en esas personas, y aunque no se enferman, pueden contagiar a otras que son más vulnerables.
¿Y eso cómo se contagia?
Fíjate que el virus vive en la saliva, en las lágrimas y en los mocos. Cada vez que tosemos, que estornudamos, soltamos pequeñitas gotitas de saliva al aire. Y en esas gotitas que se van flotando puede estar el virus. Si alguien está cerca, lo puede respirar. O puede entrar por los ojos o la boca.
¡No manches!
¡Uf, qué miedo!
Dices que no puede llegar a nuestro pueblo. ¿Pero te das cuenta, Homero, que tu primo recién regresó de Estados Unidos? ¿O tú, Olegaria, que acabas de estar en la ciudad con tus tíos? El virus no viene solo, pero la gente lo puede traer sin ni siquiera darse cuenta. Recuerden que podemos llevar el virus sin sentir ninguna enfermedad.
Oye, sí tenemos que ser responsable con eso de los cuidados, para el bien de toda la gente de nuestra comunidad.
También, cuando estornudamos o tosemos y nos tapamos la boca con la mano, el virus se queda en la mano. Y de ahí puede pasar a otra persona si la saludamos de la mano o la tocamos. También lo podemos pasar a las cosas que tocamos, como barandales o a ese balón de básquetbol que tienes ahí.
¡Ay, eso sí está feo!
Entonces, ¿qué podemos hacer?
Hay cosas muy sencillas que tenemos que hacer para que el coronavirus no se propague. Primero, evitar reunirnos, especialmente en grupos grandes, y peor si hay contacto físico. Se recomienda guardar distancia de al menos 1.5 metros entre personas. Este virus es grandote y no alcanza a viajar muy lejos. A esa distancia, esas gotitas de saliva ya se caen al suelo y no nos alcanzan.
Pues sí, eso sí suena lógico.
También evitar tocarnos. No saludarnos de la mano, ni saludarnos de beso o abrazarnos. Esa es la parte más difícil. Lo sé, pero es importante.
Está difícil.
La otra medida importante es lavarnos las manos bien y con jabón, como si fuéramos cirujanos. El jabón mata al coronavirus. Cada vez que toquemos algo, hay que lavarse. Es mejor traer nuestro frasquito con jabón.
Yo siempre me lavo las manos antes de comer.
Pero ahora tenemos que lavarnos las manos bien, bien, entre los dedos, las uñas, por ambos lados, tallando bien con jabón durante por lo menos 1/2 minuto. Es muy importante. Tenemos que hacer esto muy seguido, hasta 40 veces al día.
¿A poco con esas medidas tan sencillas le podemos ganar al virus?
Tenemos que tener especial cuidado a que no se contagien nuestras abuelas y abuelos y las personas que tienen enfermedades crónicas, como diabetes, presión de sangre, problemas con los pulmones o si están muy gordas. Personas que por las medicinas que toman o condiciones de salud tienen las defensas de su cuerpo muy bajas. Esas son las que corren mayor riesgo.
Bueno, yo no sé ustedes, pero yo me voy a mi casa a contarles todo esto a mi familia y me quedo ahí tranquila.
Yo igual. Si de verdad queremos ganarle al coronavirus, tenemos que guardarnos, no contagiarnos. Pero aunque no nos saludemos de mano ni abrazo, seguiremos estando unidas y unidos, ¿verdad?
Es así que es una buena jugada.
Si necesitas más información o necesitas apoyo porque tú o alguien podría estar infectada o infectado, comunícate al teléfono 800-00-44-800. Con información y organización le vamos a ganar. ¡Quitémosle la corona a ese virus!
Esta es una producción de Ojo de Agua Comunicación, con el apoyo de Cultura, Comunicación y Desarrollo KCD y el financiamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo.
Bueno, ahora que estamos en cuarentena y que tenemos que guardarnos en casa y los que tengan oportunidad de tener internet, les queremos avisar que Ambulante está en su casa y que hasta el 28 de mayo van a poder ver toda su programación de manera gratuita. Es decir, van a exhibir un programa de los documentales destacados desde su página web y de forma completamente gratuita y que se puede ver en sus dispositivos móviles o en una computadora, en donde quiera que estén en la República Mexicana. Cada día va a haber un documental distinto que va a estar disponible durante 24 horas y esto es con el fin de recuperar una esfera pública, plural y participativa durante el aislamiento. Van a tener sesiones de preguntas y respuestas, así como conversatorios nocturnos con cineastas e invitados especiales, junto con encuentros temáticos. El programa completo y los horarios de Ambulante en Casa los pueden consultar en la siguiente página. Corra por el lápiz y papel, por favor, para que lo anoten. Y esta es www.ambulante.org. Lo repito por si no escuchó bien, www.ambulante.org. Antes de irnos de este programa, quiero presentar la página electrónica COVID-19-SanCristóbal.org, que es una iniciativa de personas que radican aquí en San Cristóbal de las Casas. Es una iniciativa ciudadana para el fortalecimiento de la comunidad ante la contingencia provocada por el coronavirus COVID-19. Se han organizado para participar junto con autoridades locales, sociedad civil organizada, con grupos empresariales, también con médicos, con enfermeros, con psicólogos, para poder atender a las personas que estamos sufriendo con el coronavirus. Entonces les invitamos a participar en esta página, es COVID-19-SanCristóbal.org. Pues nos despedimos de Palabras Sonoras, les agradecemos mucho que nos hayan enlazado. Un saludo a todas las personas que se conectan en el cadenazo radiofónico por la vida y la salud de todas y de todos. Saludos también a los que escuchan este programa en su retransmisión por Radio Muculum, por Radio Tzinaca, por Radio Namdía y Radio Gempog. Este programa se realiza por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen. Es un esfuerzo colectivo también y les enviamos un gran saludo, un saludo cibernético. Recuerden que nos quedemos en casa en la medida de lo posible, nos cuidemos mucho y nos vemos en el siguiente programa de Palabras Sonoras.
Notifraya. Noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Defensores en riesgo.
Durante la emergencia sanitaria decretada por el Estado mexicano para afrontar la pandemia de COVID-19, en nuestro país han asesinado a dos defensoras y dos defensores y una periodista desde el 20 de marzo de 2020. Isaac Medardo, Adán Bes Lira, Carla Valentina Camarena y María Elena Ferral.
Amenazas a la vida del defensor comunitario, padre Marcelo Pérez Pérez.
La situación de riesgo a quienes defienden derechos humanos persiste también en Chiapas. El pasado 5 y 6 de abril, el defensor comunitario, padre Marcelo Pérez Pérez, recibió amenazas de muerte, por lo cual el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas urge al Estado mexicano garantizar la vida, seguridad e integridad personal del equipo pastoral de la iglesia San Antonio de Padua en el municipio de Simojobel.
En medio de la situación que vivimos sobre la pandemia, pues tanto autoridades, la sociedad en general, las organizaciones civiles, las iglesias, pues todos estamos enfocados, nuestra mirada está en la pandemia. Y cuando hay amenazas en medio de esta situación, considero que es mucho mayor el riesgo porque todo mundo está enfocado ante la pandemia y no a las amenazas de los defensores de derechos humanos. Entonces, y como que todo se centra en esta situación y si llegase a haber algo, que Dios quiera que no pase, pero pues yo creo que la solidaridad es muy poca también porque pues todos estamos concentrados en lo que está pasando sobre el COVID-19 y todos estamos buscando con mucha creatividad cómo animar a la población. Es decir, nuestra atención está centrada en eso. Pero los que tienen malas intenciones, los enemigos de la vida, pues aprovechan esa circunstancia pues para poder hacer daño. Y entonces, pues así lo veo, así lo siento. Sin embargo, pues seguimos caminando, seguimos trabajando, acompañando pues a los pueblos en esta circunstancia de lo que estamos viviendo.
A pesar del contexto adverso, el padre Marcelo Pérez continúa sus actividades religiosas y la defensa de los derechos humanos, especialmente de pueblos originarios en el sureste mexicano. Su palabra es un importante testimonio de la situación actual de las y los defensores.
Hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, nacional e internacional, a toda la humanidad, pues en esta situación que estamos viviendo de la pandemia y que por desgracia se ha perdido miles de vidas humanas y eso nos da mucha tristeza. Pero también otro efecto de esta pandemia es el aislamiento pues quedamos como incomunicados en cierta manera. Sin embargo, la situación de violencia, la situación de la violación de los derechos humanos en los pueblos indígenas de Chiapas, pues continúan. Lo que está pasando en varios municipios. Por tanto, compañeros y compañeras solidarios y solidarias, les pedimos a que sigan organizándose para poder seguir siendo solidarios, como lo ha hecho amablemente, en comunicación, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, quien acompaña varios procesos, quien ha documentado varias violaciones de los derechos humanos en los pueblos originarios.
El padre Marcelo Pérez es coordinador de la Pastoral Social de la provincia de Chiapas, que integra a las diócesis de San Cristóbal de las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con medidas llevadas a cabo por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas. Desde su parroquia en Simojobel, envía un mensaje a las redes de solidaridad nacional e internacional que lo acompañan a distancia.
Por tanto, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, en este tiempo de pandemia, les pedimos que sigan organizándose para que esta solidaridad no se desaparezca, no se debilite en medio de esta pandemia. Más bien, con mucha creatividad, con mucho entusiasmo, saldremos adelante buscando la manera de cómo seguir en comunicación para seguir acompañando los procesos existentes. Muchas gracias, un abrazo a todos, gracias por la generosidad de sus corazones, gracias por la bondad de sus corazones, pues sigamos luchando por la vida, sigamos luchando por la dignidad de la humanidad. Un abrazo a todos y a todas.
Notifray, noticias desde Chiapas.
Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
Desde Jobel, Chiapas, México, a 21 de abril de 2020.
Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó.
Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información.
Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.